Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Bueno, muchas gracias a los tres, Carmen, Steven, Germán, por esta instancia. Bueno, quería hablar al respecto, bueno, de la Semana Internacional del Sodre, que ustedes tienen el privilegio de inaugurarla, de alguna forma. ¿Cómo lo vienen viviendo hasta el momento?
Bueno, gracias por este espacio para contarle precisamente a todo el público uruguayo y por supuesto a nuestros connacionales, que la Semana Internacional de Colombia fue una idea que surgió de una conversación con el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, su equipo, con el Consejo Directivo del SODRE. Veníamos intercambiando experiencias culturales muy interesantes entre ambos países. Y bueno, llegó un momento que dijimos, bueno, ya llevamos, vienen como separados, hagamos algo y que vengan todos al tiempo, porque eso está saliendo muy bien. Y estamos de verdad muy contentos porque primero logramos traer más de 80 artistas a Uruguay, y artistas de un nivel muy importante, de un altísimo nivel, para mostrar toda la riqueza cultural que tenemos en nuestro país, pero sobre todo para seguir hermanando nuestros pueblos, fortaleciendo los lazos de amistad, los lazos de cooperación, los lazos que nos unen como latinoamericanos, ¿cierto? Y mostrar todo ese colorido y la alegría que tiene nuestro pueblo colombiano, nuestros artistas, para entregárselos a los uruguayos. Muy buena respuesta del público, ha sido maravilloso ver todos los escenarios llenos, al lleno casi total, por no decir total, pero sobre todo nos hemos contagiado entre todos, ¿no? De la calidez de los uruguayos, de ese nivel de aceptación que han tenido y de compenetración con nuestros artistas y con nuestra cultura, y ha sido bien interesante. Creo que es la primera Semana Internacional del Sodre. Colombia es privilegiada por ser el primer país invitado, y bueno, yo pienso que esto ya quedó para más adelante, que otro de mis colegas embajadores se anime y siga con esta el próximo año con esta iniciativa.
Bien, ¿cuántas personas están trabajando? Pues hablabas de más de 80 artistas como participando de la semana. ¿Cuántas personas están trabajando para poder llevar a cabo esta semana?
Bueno, primero un compromiso total del equipo del SODRE y del equipo del Ministerio de Educación y Cultura, y por supuesto del equipo de la embajada. Ha sido una tarea muy interesante, y lo más lindo de todo es que, sabes, también hemos tenido apoyo de colombianos que están acá, que residen en Uruguay hace unos años, y muy entusiasmados dijeron: aquí estamos para ayudarle, embajadora, porque sabemos que en la embajada no son muchos los funcionarios. Así que aparte de los artistas, por supuesto hay un gran equipo humano detrás que hemos logrado conformar para sacar adelante el tema. No puedo decirte un número exacto, pero no somos tantos como pareciera. O sea, para tener los resultados que hemos tenido, no somos tantos.
Bueno, por lo menos acá.
Pero acá, los pocos que tenemos, qué bien que lo han hecho.
Bien, ¿y cuáles son las propuestas que han venido ofreciendo en esta Semana Internacional del Sodre?
Mira, música, danza, teatro, literatura. Vamos a tener, tenemos una muestra de cada cosa, de cada uno de estos géneros artísticos, pero que la verdad con todo el corazón y con todo el amor han, digamos, copado, digamos, como todo lo cultural de Colombia, ¿no? Entonces, lo que pasó el 20 de julio, por ejemplo, con un concierto sinfónico donde pudimos ver a la Orquesta Sinfónica Nacional de Uruguay, dirigido por una joven talentosa directora colombiana, Ana María Patiño, 26 añitos, nos dejó a todos supremamente emocionados y conmovidos. Fue, la verdad, un concierto bellísimo, donde ella pudo interpretar junto a la orquesta a grandes compositores, ¿no? Mundiales, pero también nos cerró ese concierto con una canción que para nosotros, o sea, es lo significa todo. Yo me llamo Cumbia, y ella lo cantó y lo interpretó con mucha emoción, y lo mismo la orquesta, o sea, escuchar a la orquesta sinfónica, ¿no? Interpretando música, cumbia, uruguaya, interpretando cumbia, eso fue fantástico, ¿no? Y a todos los uruguayos y connacionales también bailando
que los hizo,
al son de la cumbia, así es, así es. Muy lindo.
Que ella incluso participa en una de las orquestas más importantes.
En Suiza, así es, es directora asistente de una...
De la Swiss Kumar, sí.
De la Swiss Kumar, que es una de las mejores orquestas
del mundo.
Del mundo.
Es directora asistente.
Así
junta, pues, por su modalidad, es natural que no tenga todavía el título. No es suiza, ¿no? Es colombiana.
Claro,
pues,
sí.
Entonces, pero es muy importante, va a tener una carrera brillantísima.
Así es.
O sea, ya va a ser como... al mismo nivel de un director como Gustavo Dudamel, que es un director de fama mundial, dirige la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles, venezolano, y ha transformado casi totalmente la interpretación de la música sinfónica en las grandes orquestas del mundo. Ana María tiene una ruta que sigue los pasos de Dudamel.
Tienes razón. Así
es una forma también, bueno, de mostrar lo que hace Latinoamérica, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Latinoamérica para ofrecer a nivel cultural?
¿No? Mucho. Somos un continente rico en cultura, y creo que cada apuesta que hagamos desde cada uno de los países vale la pena, porque yo creo que cada país tiene algo para ofrecer, ¿no? Colombia, por supuesto, por ser un país multicultural, tiene mucho para ofrecer, y eso es nuestra mayor riqueza, pero la fortaleza de Latinoamérica definitivamente está en su cultura. No sé tú qué dices, Germán.
Bueno, yo pues primero agradezco también la invitación, agradezco muchísimo la invitación de la embajadora aquí a Montevideo. Es extraordinario porque la señora embajadora fue ministra de Cultura de Colombia. Entonces, aquí se ve una actividad de continuidad, una coherencia, una organicidad con una política que ella misma impulsó del ministerio, que fortaleció ampliamente no solamente las manifestaciones populares más importantes, sobre todo de la cultura del Pacífico, donde ella es originaria, y digamos extendido a las otras actividades en el país, al teatro, prácticamente revivió, sacó de las cenizas el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, el cual yo soy presidente de la Junta Directiva. Y bueno, traer una compañía como la Compañía del Teatro Colón de Bogotá, dirigida por uno de los más grandes directores del siglo XX de Colombia, que es Jorge Alitria, ¿no? Director ya octogenario, pero con una vitalidad extraordinaria, uno que ha dirigido, pues, fundó el Teatro Popular de Bogotá, una de las compañías de teatro más importantes de la historia colombiana, ha sido director de televisión y de cine, ha hecho 5 películas por Gabriel García Márquez, y ha hecho adaptaciones del teatro, de las obras de García Márquez al teatro, de las cuales ha dirigido 3 o 4 en Nueva York. Yo soy parte de una de esas adaptaciones. Él hizo primero allá La Crónica de una Muerte Anunciada, con gran éxito. Después hizo, bueno, ha hecho otros autores latinoamericanos. Hizo también La Cándida Eréndira en su Abuela Desalmada, en el Teatro Gala de Washington, y después fue invitada en el 2018 para dirigir una adaptación del Coronel Aurelio, del Coronel No Tiene Quien Le Escriba, que adaptó con su hija Verónica Triana, que es una gran adaptadora, es una gran guionista de cine y televisión. Su hijo Rodrigo Triana también es muy importante director de televisión y de cine en Colombia. Es decir, que es una familia, Gloria Triana, su hermana, fundadora prácticamente de toda la del documentalismo antropológico en Colombia, que rescató pues casi todas las manifestaciones populares de Colombia hacia la televisión en los años 80, cuando la señora ministra y embajadora era todavía una niña de colegio. Pero como yo soy viejo, yo todavía
tengo
así que esta producción que se hizo en el año 2018 en el Teatro Repertorio Español de Nueva York, El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, pues fue un gran éxito. Uno de los elementos más notables es que el protagonista de la obra, pues es no solamente el coronel y su esposa, sino un gallo.
Exacto.
Porque el gallo representa toda la trascendencia ontológica de la pieza, que es un hombre que es fiel a su dignidad, un coronel de la guerra civil, de la gran guerra, que nosotros llamamos la gran guerra, que es la guerra civil de los 1000 días, que digamos, dividió, partió en dos la historia moderna de Colombia, terminó en el año 1903 y de ahí, pues, esa guerra la perdió el Partido Liberal, el Partido Conservador, y vino todo un periodo, digamos, de paz y de estabilización nacional después de ese periodo, después de largos años de guerras civiles en Colombia, que es los que están narrados en Cien años de soledad. Y este coronel, que es un viejo coronel de la guerra civil, cuando se retira recibe una promesa del gobierno de esperar una pensión con otros combatientes del ejército revolucionario, pensión que nunca llega. Entonces él pasa casi 60 años esperando esa pensión. Y en medio de una de las crisis políticas más graves que ha vivido Colombia, que es el periodo que se llamó la violencia política, en los años 50, durante la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, una de las pocas dictaduras militares que ha tenido Colombia, por no decir la única, en el siglo XX, su hijo, que es parte de la oposición al régimen militar, es asesinado en una gallera, en el pueblo donde ellos viven. Ese pueblo no tiene nombre, pero no es Macondo. Porque la novela de García Márquez se divide en dos pueblos. Sí. Hay unos que toda la obra del Cielo de Soledad sucede en Macondo. Pero hay otro pueblo que es un pueblo del río, que obviamente tiene una fuente biográfica, que es el pueblo
donde,
de
donde él pasó su adolescencia, digamos, porque está donde él vivió su niñez con sus abuelos, que son muy importantes.
Es Aracataca.
Después él se muda a vivir como con sus padres, su madre, que tampoco fue un periodo muy feliz, según...
En un pueblo que en ese entonces era el departamento de Bolívar, ahora se llama Sucre. El pueblo se llama Sucre, y es un pueblo donde no se puede llegar sino por río. Uh-huh. No hay carretera, porque queda en medio de la depresión Mompoxina, la laguna de la Mojana, que es un lugar muy lindo en Colombia, lo más hermoso del mundo en que yo he estado, donde confluyen tres grandes ríos, el río Magdalena, el río Cauca y el río San Jorge. Se funden en una gran ciénaga que hay ahí, y ahí se forma el caño de la Mojana, y ahí suceden todas estas novelas, La crónica de una muerte anunciada, La cándida heréndida de historias armadas, es en el desierto de La Guajira. Entonces este coronel, es la historia de este coronel luchando por recuperar su dignidad, mantener su dignidad, y no morir de hambre, porque una vez que matan al hijo, que es el único sustento de la familia, pues quedan en una pobreza absoluta. El gallo es como la única esperanza de que, si se puede vender el gallo el 20 de enero que va a llegar, pero ahora comienza en octubre, un mes de grandes lluvias en la costa caribe colombiana, donde todo está inundado, donde todo no hace sino llover y llover, como en Macondo también. Todas esas fábulas que García Márquez inventó, que están originadas en la realidad colombiana, pero él reinventó todo el mundo. Cuando uno ve esos fenómenos como fenómenos naturales, no son tan impresionantes como cuando los ve a través de la literatura. Entonces la historia, cuando el Teatro Colón, bajo la que la señora embajadora era ministra de Cultura, decidió hacer esta producción, me invitaron a mí, a que viniera a ser el coronel. Yo era el único actor de la producción que se había hecho en Nueva York durante 2 años, con mucho éxito, que iba a ser invitado, pero vino el COVID.
Y como todo, se paralizaron todas las actividades, quedamos en suspenso.
Después hubo el problema de que yo no podía venir por el COVID, no podía venir alguien del extranjero a hacer una obra cuando se pospuso por primera vez. Entonces buscaron otro actor, un actor muy bueno colombiano que trabajó con Jorge Alí en el TPB, que se llama Jairo Camargo, pero le dio COVID. Entonces, tampoco pudo estar en
la maldición del COVID.
Cuando finalmente se pudo producir la obra en octubre del año pasado para reabrir el teatro, otra vez después de la crisis grande de un año y medio de estar cerrado, me volvieron a llamar a mí y me dijeron, pues ahora sí lo podemos traer, si no tiene COVID. No me ha dado todavía, yo no sé por qué, porque me ha pasado haciendo películas y obras de teatro por todo el continente y no me ha dado, yo no sé por qué.
Bueno, mejor.
Es importante.
Debe ser porque yo me inventé una buena vacuna, que es tomar un vodka con limonada todas las mañanas.
Bueno, pasamos a la recomendación para la gente que lo quiere intentar.
Hoy no, porque tenía esta entrevista. No tengo funciones tampoco, pero esto es un buen remedio preventivo.
Está anotado.
Entonces, vine para hacer la obra en Colombia. Fui a Colombia para hacer la obra desde Nueva York en octubre del año pasado, una temporada muy exitosa, pero todavía con media sala, porque no podía haber sino...
No estaba el aforo completo.
Y el Teatro Colón, que quedó remodelado de una manera bella, también en ese proyecto hay que abonarle a la señora embajadora la reconstrucción total del teatro y su ampliación enorme, ¿verdad? El Teatro Colón es un gran centro cultural en el corazón de Bogotá, con tres salas nuevas. Una de ellas se llama la Sala Delia Zapata Olivella, que es una de las grandes bailarinas, exponentes del folclore colombiano, de la música folclórica y del rescate de todas las raíces africanas y de las tradiciones más importantes prehispánicas en Colombia. Y también se hizo un nuevo teatro para la, un nuevo auditorio para la Orquesta Sinfónica de Colombia y unas salas de ensayo preciosas, amén de remodelar el teatro anterior, que luego que hacerle muchos ajustes técnicos, ahora tiene un dispositivo escénico extraordinario. Ahí se produjo toda la obra, y después en abril de este año, con ocasión del Festival Iberoamericano de Teatro, que se volvió a reabrir, también gracias a la gestión de la señora exministra.
Carmen, gracias por todo.
No, porque eso es como dice, el que es agradecido se acuerda.
Sí. Es importante porque también le aporta mucho a la cultura y es muy necesario en Colombia.
Perfecto, así
entonces,
es.
Entonces, en ese sentido, pues yo volví a hacer la obra otra vez en abril, ya con el aforo completo, que fue hermosísimo. Tuvimos dos semanas de funciones con el teatro repleto. No se consiguieron entradas nunca para entrar ahí. Yo tuve que descolgar el teléfono de mi casa porque todo el mundo llamaba a pedirme boletas y yo no podía hacer nada.
Y no se podía
hacer. Y ahora me invitaron a esta semana del Sodre aquí en Montevideo, que ha sido pues mañana. Tenemos función el domingo en la noche, a las 8 de la noche, en el teatro. ¿Cómo se llama el teatro?
El Auditorio de la Reta.
El Auditorio de la Reta, donde yo estuve en el concierto. Es el mismo teatro.
El teatro.
Estuve en el concierto de Ana María Patiño con la Orquesta del Sodre, que es un teatro precioso también. Nuevo.
¿Y cómo estás viviendo la previa para este estreno? Porque cambia el público, o sea, sigue siendo teatro, pero una cosa es hacer la pieza para un público colombiano que está sumamente empapado con toda esta historia y todo lo que implica esa historia, que pasar a un público totalmente distinto.
Debo decir que la previa ha sido muy pintoresca, porque la señora embajadora consiguió que el gallo que tenemos en Colombia, que se llama Ovidio, yo le puse a los gallos de la obra tres nombres de los nombres de los poetas latinos.
Ajá.
Entonces el primero que tuve en Nueva York se llama Horacio. El que tuve en Colombia, que tengo dos, porque pues, si había un problema con uno estaba el otro.
Está bien, siempre en teatro hay que tener un suplente, sí. ¿Viste?
Se llama Ovidio y el otro se llama Virgilio. Y como entonces Ovidio no le dieron permiso de entrar a Uruguay, gracias a la gestión de la señora embajadora, pero no le dieron permiso de volver a Colombia.
Entrar a Colombia, ¿cómo te parece?
Si se van a Uruguay, señora.
Si se van a Uruguay. Pero tiene que esperar 15 días y hacer cuarentena aquí, pero solo lo puede llevar el avión el que lo trajo, entonces me tendrían que quedar 15 días aquí. Cosa que no puedo.
Bueno, la vas a pasar bien, si te quieres.
No, la voy a pasar muy bien,
pero tengo muchas obligaciones. Feliz de tenerlo acá, ¿cierto?
Tengo muchas obligaciones en el avión. Me quedaría de mil amores, por supuesto.
Entonces, ¿cómo hicimos?
Entonces, a este gallo que lo consiguieron también aquí en la embajada.
Es uruguayo el gallo.
Es uruguayo el gallo. Y el dueño se llama Martín, es un muchacho de colegio que es muy aficionado a los gallos. Pues yo he estado trabajando los tres últimos días con el gallo, que se llama Catulo, que es el cuarto de los grandes poetas latinos.
Me estoy enterando.
Catulo.
Yo le puse Catulo por una sencilla razón. De los cuatro poetas latinos, el que vivió una vida más breve fue Catulo, que murió a los 30 años. Como este es solo para una función, y ha resultado un animal hermosísimo. Yo llevo trabajando con él tres días, me vine unos días antes desde Nueva York, porque pues, para mí el animal en la escena, si usted mira la obra se va a dar cuenta que, o si lee la crítica que le sacaron en el New York Times, por ejemplo, el protagonista de la obra es el gallo. Porque en última instancia, como no es la obra original es una novela, pero al verterla al teatro, aparecen muchísimas dificultades, que yo creo que los adaptadores Jorge Alitriana y su hija resolvieron de una manera brillante, que es que muchas de las partes que están narradas las pusieron en monólogos del coronel que le cuenta sus intimidades al gallo, porque el gallo es la representación rediviva de la imagen del hijo muerto y es el signo vital de la esperanza y de la dignidad, de todos los elementos, digamos, trascendentes que la pieza tiene, que son muchísimos. García Márquez calificaba esa novela, que solo tiene 90 páginas, como su obra maestra.
Sí.
Y si algún día me preguntan cuál es mi obra maestra, pues el coronel no tiene quien la escriba. Sí. Probablemente por las circunstancias en que la escribió. Tenía 30 años, era un periodista varado en París, donde lo mandó el diario El Espectador, durante la dictadura de Rojas Pinilla como periodista, regeneraron las villas, cerró El Espectador y él se quedó en París sin salario, sin periódico y sin nada. Fue a una agencia de viajes, le dijo que le cambiaran el pasaje de regreso por dinero, metió ese dinero dentro de una mesa de noche, se fue a vivir al séptimo piso de la mansarda en el edificio en que estaba alojado. La dueña le dijo, me paga cuando termine su, cuando pueda, y ahí se sentó a escribir. Dice que por primera vez en su vida fue un hombre feliz, porque descubrió que podía escribir con libertad, sin la necesidad de producir piezas para el periódico. Entonces, esa novela está escrita como una fuente directa también de la historia de su abuelo, el coronel Gerineldo Márquez, que peleó en la guerra civil, con el que él vivió los 8 primeros años de su infancia, como tú dijiste muy bien, porque además se fue a vivir a Cartagena y ellos se quedaron viviendo en la Cataca, en la casa del abuelo. El abuelo para él es el signo principal de su vida, es lo que él decía.
Como la figura paterna. Exagera.
Él tenía, como todos los poetas y escritores, especialmente los poetas épicos, que yo creo que él es uno de los grandes poetas épicos de la historia de la literatura, esa es mi propia opinión, más que narrador lo considero siempre un poeta épico enorme. Sí, porque El Chenaro de Soledad, él decía que era un vallenato de 360 páginas, pero en realidad es un gran poema épico.
Así es.
Extraordinario sobre la historia de Colombia en los últimos 100 años. Es decir, 100, por eso se llama 100 años de soledad, yo creo. Pero aparte de eso, como buen poeta, es un poco exagerado, pero él dice que fue feliz solo hasta los 8 años cuando se volvió a ir de la casa de su abuelo. Entonces, en cierta medida, la historia del coronel, que está en El Coronel, no tiene quien le escriba la historia de su abuelo. Entonces, tiene muchos elementos autobiográficos y de homenaje a la memoria de un hombre que marcó su existencia.
Y vos, como actor, ¿cómo te sentís con eso? Porque vos lo hablás como halagando la obra, lo mirás de fuera, pero ¿cómo lo vivís vos como actor? Sabiendo todo lo que nos estás compartiendo en este momento, todo lo que significa y todo lo que implica.
Pues mira, yo soy actor hace 50 años, he actuado los grandes papeles del repertorio universal en la compañía que yo cofundé en Bogotá, que es el Teatro Libre. Después yo fundé otra compañía en Nueva York, que se llama Lady Studio Theater, y he trabajado pues, en el repertorio español, en el Lincoln Center, haciendo grandes papeles, entre ellos, por ejemplo, el poeta Jorge Luis Borges, que también me dirigió Jorge Alí en Nueva York, y que después hice una producción del Lincoln Center Theater en Nueva York, en inglés es allá, y he hecho pues, los grandes poetas, al teatro los grandes poetas del teatro universal, desde Esquilo hasta Shakespeare, hasta Molière, López de Vega, Tirso de Molina. Yo creo que este es el papel más importante que yo he hecho en mi vida. Probablemente por ser colombiano.
Claro.
Y por lo que he dicho, porque en la adaptación Jorge Alí y Verónica consiguieron una cosa que es imposible. Yo no sé si se la propusieron o no, pero lo consiguieron. Y eso sucede también en el arte. Como diría el gran pintor Whistler, el arte sucede. Art happens, dice él, ¿no? El arte sucede. Hay cosas que suceden. Eso, en este caso, yo creo que ellos consiguieron con esta adaptación el más importante poema dramático del teatro moderno en Colombia.
¡Qué maravilla!
Porque tiene un lenguaje, la obra se atiene completamente al lenguaje de García Márquez, está hecha con un concepto completamente minimalista, la escenografía, aunque es muy espectacular, está al servicio del espectáculo, no es una cosa para deslumbrar al público, sino para al servicio del
espectáculo. No es simplemente para impactar a nivel visual, sino es realmente manejo, lo que está ahí, es porque tiene que estar,
exacto,
y es lo justo y necesario.
Y el manejo de la escenografía mismo es orgánico con todo el desarrollo del espectáculo. Obviamente el espectáculo, el centro, los personajes principales pues son el coronel, su esposa y el gallo. Pero todos los personajes que confluyen a contribuir en el desarrollo de la historia, todo el tiempo están involucrados en una especie de acto solemne, de rito, con la escenografía, que son los que hacen los movimientos escénicos. Eso fue un acierto muy grande del montaje.
¿Cuántas personas integran la
Somos
pieza?
Somos 8 actores y el gallo.
¿Qué? ¿Un actor más? Pero por supuesto.
Así que el gallo es uruguayo y el actor es colombiano, pero que vive en Nueva York, y toda la compañía del Teatro Colombia Bogotá, dirigida por Jorge Montiano.
Es un orgullo, ¿sabes?, poder tener esta obra de teatro acá en Uruguay. Yo recuerdo cuando estábamos haciendo la programación para el año 2021, precisamente insistíamos en que teníamos que ser capaces de tener El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, y todo lo que dice, todo lo que dice Germán sobre el tema del COVID, las dificultades que trajo, pues fueron retrasando los temas, pero haber podido lograr esto y salir una vez la pandemia se dio y salir con una obra de este nivel, de verdad que es un orgullo. Y mucho más orgullosa me siento como embajadora sirviéndole a mi patria acá, en este maravilloso país, de poder traerla acá. y que los uruguayos los disfruten, porque además te cuento una cosa, Germán, el uruguayo ama la obra de Gabriel García Márquez, es impresionante. Empezando por aquí, por ti, les encanta. Solo el hecho de nosotros anunciar que traeremos una obra de Gabriel García Márquez despertó todas las expectativas de la gente. Y
uno de los primeros críticos que elogió su obra es Uruguay, Ángel Rama.
Ángel Rama, imagínate, claro que sí.
Primeros que sacó una crítica muy elogiosa casi una semana después de que fue editada la primera edición en Buenos Aires.
Se vendió
en una semana como pan caliente y de ahí se volvió ya un evento, acontecimiento literario a escala global.
Así es.
Yo creo que tiene eso, ¿no? De lo atractivo de García Márquez, todo lo que transmite. Una cosa es leerlo, que igual tenés la imaginación a tu disposición, ¿no? Vos te imaginas los personajes como vos querés, el espacio, pero ponerle vida sobre un escenario implica un desafío, como decía Germán, ¿no? De bueno, adaptar, pero ver esos personajes con vida y en contacto, que obviamente el teatro es algo intransferible, es una experiencia que la vivís en ese momento y no se vuelve a repetir, por más que vuelvas a ir a otras funciones. Es esa función y ya está. Entonces, como que ese debe ser la curiosidad que despierta en el público.
Así es, sí, efectivamente. Yo creo que el teatro es una de las de las actividades, manifestaciones culturales más fuertes, ¿no? Hay una conexión tan grande entre el público y lo que está pasando sobre las tablas, que es una sensación irrepetible, ¿no? Cada vez es diferente.
¿Cómo no? Pero bueno, no he dejado yo hablar a Stephen.
Iba a preguntar a Stephen, estamos hablando esta justamente.
Es una parte, claro, es que están aquí los dos de los artistas que nos están acompañando durante esta semana. Es que todas son tan interesantes y todas son tan importantes y todas tienen tanta fuerza cultural que se queda uno hablando por horas de lo que está pasando.
No, la estamos pasando, bárbaro, se nota. Y bueno, hablando de tablas, de escenario, de la experiencia de artística. Bueno, Stephen, vos sos bailarín, campeón de salsa, también estás en esta semana de Colombia, representando, bueno, una parte importante también de tu país. ¿Cómo te sentís con eso?
Además de que también representando una de las mejores compañías a nivel mundial, que con la historia de Swing Latino y el Mulato, ha sido muy interesante porque el Mulato ha sido un hombre muy luchador. Él se llama Luis Eduardo Hernández Cadena. Es un hombre que ha sacado del distrito de Agua Blanca, que es como la parte más marginal que tiene Cali, que es la capital del Valle del Cauca.
Y la capital de la salsa.
y que ha cogido a estos muchachos y los ha sacado de un mundo donde puede ser drogas, pueden ser robos, pueden ser muchas más cosas integradas, y que no han tenido como un plan B en su vida, sino que el único ha sido bailar. Además de que nos ha traído a nosotros y que le ha dado al mundo algo de qué hablar, y que cambia totalmente la historia de Colombia, porque ya nosotros por fuera damos un nombre y comienzan a pensar en que la salsa caleña existe, de que ya no es todo Pablo Escobar, de que solamente, como nos decían a nosotros en los aeropuertos, cada vez que pasábamos, ¿ustedes de dónde son? De Colombia. Y dicen y que, ok, coca, y comienzan a molestar con esas bromas que son muy pesadas y de
como
verdad.
Como retirar ese estigma, ¿no? Exacto. ¿Cómo te quitas ese estigma?
Exacto. Entonces, el Mulato le ha dado al mundo todo esto, Swing Latino, le ha dado al mundo todo esto también, y que lo nombran a él embajador de la salsa colombiana. Y también nosotros, como Swing Latino, somos marca país.
Así es.
Entonces a nosotros nos dan ese plus, y que nosotros obviamente, cuando conocemos a Jennifer López también nos da un plus en un show que es muy importante para todo el mundo, que es de la NFL, que es el Super Bowl, en el 2020.
Eso fue maravilloso. Yo te digo sinceramente que yo quedé así como, wow. Yo no sé si tú lo viste.
No,
mitad de tiempo del Super Bowl.
Ahora le voy a buscar en YouTube.
Hace 2 años. Jennifer López y Shakira. Bueno, ya con ellas dos, las dos mujeres de.
Sí, latinas, me acuerdo del evento, me acuerdo del
evento. Llega un momento en que Jennifer López viene bailando salsa vestida de blanco. Y de pronto se le acercan unos bailarines también vestidos de blanco y bailan salsa con ella y le hacen una vuelta así que yo dije, wow. Mira, eso para mí fue espectacular.
Claro,
y ahí estaban ellos. Estos bailarines son los que están acá en Montevideo hoy.
Y te digo una cosa, que es una responsabilidad brutal trabajar con ella porque es una mujer que es humilde, que es dedicada a las mujeres, a los latinos en Estados Unidos, y que nos lleva a nosotros y nos dice, en Netflix hay un documental que se llama Half Time, que es, se llama Medio Tiempo, y ella se lo dice a Mulato, llorando, le dice, yo los traigo aquí a ustedes porque ustedes es la parte más importante de que nosotros hagamos nombrar y que los latinoamericanos son muy marcados en Estados Unidos, los discriminan, los echan a un lado. Entonces, hacer parte importante de esa historia, que ella también entre también en la parte del feminismo y que también diga, ustedes están aquí, ustedes están luchando y están dando de qué hablar, y también habla de toda la parte migratoria. Eso para nosotros es brutal. Entonces, representar, cargarla, porque me toca que cargarla en mi hombro, colocarla de cabeza y volverla a parar, para mí eso es una parte importante de que ella confíe mucho en mí.
A nivel profesional para vos es muchísimo. Sí, imagino que capaz que nunca te lo imaginaste, porque a veces uno empieza con su vocación y no sabe hasta dónde va a llegar. Y encontrarte con un referente de la música, de, bueno, un referente latino también, vos decís, ella se encarga de abrir espacios porque sabe que tiene, como no el poder, no sé si es la palabra poder, pero tiene la posibilidad de hacer ese lugar.
Ajá, y de
que a lo mejor solo cuesta un poco más.
Así sí, exacto. Es. Así es. Y que nosotros seamos parte también de eso y que sea parte también de la historia, para nosotros también es increíble. Aparte de que nosotros, como soy latino, soy 11 veces campeón del mundo, se abre una categoría.
No una vez ni dos, 11.
Se abre una categoría en baile deportivo a nivel mundial que se llama salsa deportiva. En el 2013, unos compañeros míos se vuelven campeones y yo dije, yo quiero competir también en eso. Competí en los World Games, que son los Juegos Mundiales, que son los Juegos No Olímpicos, auspiciados por los Olímpicos, y también gano con mi pareja Ginés Ortega, y también les regalo una medalla a Colombia. Y lo que decías ahorita del himno nacional para nosotros es un orgullo, y pararme en el podio y decir, le estoy dando una medalla de oro a Colombia, también para mí es parte importante, no solamente de crear como toda esa parte que lo que ha hecho Mulato, sino que nosotros como sus alumnos también crear parte de la historia y decirle a todas las personas también que están en Cali que sí se puede, y que nosotros podemos cambiar exactamente toda esa historia y que obviamente podemos tocar fibras y decirle al mundo nosotros existimos, que nosotros somos parte, que somos colombianos y que somos latinoamericanos.
Qué maravilla, qué fuerza, así es.
Sí.
A mí me parece muy interesante la historia de Mulato, ¿sabes? Es un hombre luchador, como lo dices tú, un hombre que ante las adversidades se ha crecido, o sea, ahí está toda la resiliencia que tenemos los colombianos para salir adelante en medio de las adversidades, pero no solamente lo hizo él pensando en él mismo, lo hizo pensando además como en un colectivo, en otros jóvenes que también tienen talento, ¿no? Y entonces salir él, pero ir también como empujando a muchos junto con él. Entonces creo que eso es lo más importante de Mulato. No es solamente como ser humano yo voy a salir, voy a superarme, sino que también tengo que ser un puente, un vehículo para también ayudar a superar a otros. Y ver bailar a su latino, eso es lo que reflejan ellos cuando hacen su show. O sea, son hombres y mujeres que se conectan a través de la salsa, de esos ritmos fuertes que tiene la salsa, de esos movimientos y de esos pasos que difícilmente seremos capaces de hacer. Yo, por ejemplo, me declaro que yo soy buena bailarina, tengo que decir, pero porque no, o sea, todo hay que decir.
Claro, usted tiene que hablar que sí.
Yo bailo bien, pero llegar a ese nivel yo no creo.
Yo creo que uno se queda sentado y lo mira y ahí disfruta muchísimo más.
Pero son de una fuerza, Germán, de una fuerza.
Hoy
se presentan, tienes que ir a verlos a las 8 de la noche, todos están invitados a la sala Nelly Gautiño para verlos, porque de verdad esto tiene una magia y una fuerza impresionante.
Hoy a las 8, ¿no?
Hoy a las 8. Sí. Y transmiten eso. Aquí estamos unidos a través de la cultura, estamos unidos a través del amor por nuestra tierra. Queremos enviar mensajes de potentes, de resiliencia, queremos mandar mensajes de la importancia de la cultura para nosotros. Y lo estamos logrando. Cuando uno los ve ahí, se gozan el show, porque además ellos bailan con una alegría desbordante y uno se ve que se lo están gozando. Uno quiere como subirse a la tarima, pero claro, si uno se sube, pues queda mal.
Depende. Si es usted, queda bien. Baila como
una tarea. Pero claro,
nosotros somos más de 40.
Yo no soy mala, personas. Pero tampoco tan buena como ellos.
¿Verdad? Son más de 40 personas en su latino.
Sí, sí, la verdad. No trajimos los 40, por supuesto, pero trajimos un número importante. Y nos tiene preparado unas sorpresas bien, bien interesantes.
Además de que para nosotros hay diferentes estilos de salsa, ¿no? Está la salsa neoyorquina, está la salsa puertorriqueña, la salsa cubana, que es de donde nace absolutamente todo, y la salsa caleña.
¿Y dónde se puede ver esa diferencia? ¿Cómo uno puede
la diferencia percibirla? Es que ellos hacen salsa en línea y se llama cross-bodying, que es un cruce de cuerpos y pasan y todo el tiempo mantienen una línea. Los cubanos sí bailan haciendo manera circular, casi como una rueda de casino, y también hacen afro, que es algo completamente diferente. Y nosotros tenemos la velocidad de los pies, y obviamente que las mujeres se destacan mucho su movimiento de caderas. Entonces ese punto es completamente diferente, y es algo que también le marca mucho a Jennifer López, y que ella lo intenta hacer. Y que lo hace excelente.
Lo hace, la vi moviendo los pies muy exacto. Rápido en ese momento. No, es una belleza.
Hay que ver el documental.
Yo lo vi. Y vi la conversación a la que tú haces referencia, así, cuando ella se les acerca y les habla, les dice la importancia de lo que va a suceder en el show, sobre todo porque ahí lo que van a mostrar es eso, la potencia latinoamericana.
Exacto.
A mí me encantó esa parte, sí. ¿Sí? ¿No? Y la alegría con que se les acerca, pero además le está hablando desde el corazón,
sí.
Se nota.
Tocándole de verdad y que nos, de verdad, no solamente nosotros que estemos bailando, sino que también pertenezcamos, que toquemos vibras y que estemos allí y que todo el mundo se sienta esa sensación que es única. Que es única, de que lo logramos y que lo hicimos.
Yo soy hincha número uno de ustedes, les digo, lo confieso, pero hincha del mulato.
Mulato es, señor, él es bailarín o es coreógrafo.
Es bailarín, coreógrafo, y ahorita obviamente es
además, pues, el líder cultural.
Sí, exacto.
Es un líder cultural.
Es un líder cultural que también crea Mulato Cabaret, que ese es un espacio que tiene Cali. Que ahorita él lo quiere transformar, como él dice, yo quiero que Cali sea como Las Vegas.
Sí,
esto completamente dice
lo
eso.
Lo logra, conociéndolo lo logra.
Y que llega allí.
Es un sitio, es un, o date cuenta, como una especie como un Moulin Rouge, algo así, un eso, ¿no? Sí. Donde tú llegas y encuentras de verdad montado un cabaret. Y ahí pasa lógicamente la salsa, y salen ellos el show permanente. Te invitan a bailar los bailarines. Ahí es cuando uno se prueba, ¿no?
¿Es en qué barrio? ¿En el barrio ese?
Ese es en el barrio El Cedro, cerca del estadio.
Cerca del estadio. No, es muy lindo. Uno tiene muy lindo, muy lindo.
Sí, exacto. Nosotros, él crea ese espacio no solamente porque él dice, bueno, hay que crearlo acá, sino también para dar trabajo. Y nos da trabajo a nosotros cada fin de semana. O sea que nosotros todo el tiempo la pasamos entrenando para nuestros viajes, entrenando para Mulato Cabaret y entrenando para próximas competencias.
Bien, ¿y cuáles son los proyectos que tienen en vista ahora?
Ahorita Swing Latino tiene un tour que se llama Dime Si Soy Latino. Estamos por las partes principales de Colombia, ya comenzamos en Bogotá, estuvimos en el Luzmery Tristán, que es un complejo deportivo en Cali. Próximamente vamos a estar en Medellín, en Barranquilla también vamos a estar, y ojalá en más ciudades. Ahorita también estamos trabajando con Jennifer López para UNICEF, recogiendo fondos para los niños de Ucrania, que es este 30 de julio, y próximamente muchos más viajes.
Bueno, entonces vamos a estar atentos a todas las iniciativas que tiene Swing Latino. Y bueno, aprovechamos, obviamente, a invitar a las personas a que concurran en la Semana de Colombia. Y la gente que esté pensando en viajar, ya tiene armado un cronograma también para disfrutar en Cali, en Bogotá.
Perfecto. O sea,
hacemos una pasada por todas las ciudades, básicamente.
Sí, claro que sí, claro que sí. Sabes que es muy interesante que también en la Semana Internacional tuvimos un espacio en CAF, en el Banco de Desarrollo de América Latina, tuvimos una conversación con operadores turísticos en Uruguay, porque queremos además fomentar mucho el turismo entre ambos países, que más colombianos vengan a Uruguay y que más uruguayos visiten Colombia. Y tuvimos una conversación, vino la gobernadora del Valle del Cauca, que es la capital es Cali, Y la segunda ciudad de Buenaventura, mi tierra, mi bello Puerto del Mar, mi Buenaventura, donde se aspira siempre la brisura.
Todas la sabían, esa
claro,
frase.
Bueno, la sabían todo. El Valle del Cauca es un departamento muy próspero y un departamento muy cultural. También tiene pues, el puerto más importante, que es pues, el puerto de Buenaventura. Y estuvo la gobernadora con la banda departamental del Valle, van a presentarse hoy también con Sus Latino esta noche en el Ganelli Butiño. Ella vino con todo el aguardiente blanco del Valle.
Guayabo que me dio a mí ayer tan espantoso. Yo, como aguardiente hacía yo años.
Pero estaba más bueno.
Estaba más bueno. Sí, la aguardiente era muy buena, pero el guayabo tenebroso.
Lo que pasa es que hay que tener ahí lo que se toma uno después de, ¿no? Para que no le dé tan duro el guayabo.
Sí, pues la medida, pero es que yo soy desmedido. Como el manizaleño.
A tratar de controlar eso, entonces.
Cuando está pasando bueno, no se acuerda del guardiente. El día siguiente, no. Y entonces estuve ella, trajo también unos detalles muy lindos de artesanías de nuestra gente emprendedora del Valle del Cauca. Así que con ella lo que montamos es que tengamos, digamos, esta noche el Valle del Cauca representado en la Ganelli Butiño. Entonces, por un lado viene todo el tema de la banda departamental con bailes folclóricos del Pacífico colombiano y al mismo tiempo swing latino con la salsa caleña haciendo vibrar al público uruguayo.
Bueno, Carmen, Steven, Germán, muchísimas gracias por estos minutos. La verdad que yo la pasé genial. Espero que, bueno, las pasen muy bien ustedes en estos días que... Bueno, usted se queda, Carmen, pero... ¿Ustedes?
Pero unas semanitas nada más, porque sí. Acuérdate que ya regreso, ya termino la misión.
Ah, bien.
Regreso.
Es por el cambio de gobierno.
Ajá. Bueno, porque en diplomacia las formas son muy importantes y cuando termina un gobierno que uno representa como embajador, pues termina también la misión, o sea, son las formas de la diplomacia que son tan importantes.
Bueno, entonces, los días que se quedan por acá, que lo disfruten, muchas gracias por compartir parte de su tierra con nosotros, y bueno, mientras no podamos viajar, seguiremos disfrutando.
Claro que sí, gracias por este espacio. Bueno, y te esperamos también a ti, prepárate para bailar salsa, ¿no?
Bueno, voy a pedir a Steven que me dé unos pasos.
Por favor, aprovecha. Claro.
Yo creo que lo más importante también para nuestra embajadora, para Germán, yo creo que es marcar, que nosotros siempre dejemos una huella y que podamos entregarle no solamente a nosotros lo que nosotros entregamos, sino alma y corazón. De verdad, tenerla obviamente y poder hacer todas esas marcas que ella ha hecho y poder decir como embajadora lo logré y terminé mi diplomacia, de verdad para nosotros es muy especial. Y también Germán, poder entregar también todo ese teatro como actor, el gallo, lo que se está hablando completamente para nosotros es muy importante y nosotros como swing latino también marcar, tocar vibras y dejar huellas.
Seguinos en nuestras redes. Nadie se atreve en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify.